Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Actívate en casa, vive saludable con estas recomendaciones. Empezamos el programa de Vive Más. No cuesta nada hacer unos cuantos ejercicios para mantener la actividad física en casa, en el trabajo, en el lugar donde te encuentres, de manera que podamos prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y si ya estás con alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes, también el ejercicio es muy buenísimo para poder controlar esta enfermedad. El día de hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones y los cuidados que tiene que tener una persona en esta condición. Así que vamos a presentar a nuestro invitado de esta tarde. Nos acompaña hoy el doctor Jesús Roca Nación, médico endocrinólogo y miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Karen, por la invitación.
Doctor, pero quisiéramos, antes de empezar a hablar de los cuidados para las personas que tienen diabetes, que tengamos una breve definición de la diabetes.
Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica, donde la glucosa está elevada en la sangre. La gran mayoría de las personas son diabetes tipo 2, tienen diabetes tipo 2. Entonces, en ese sentido, esta enfermedad tiene una base genética. Hay genes que la persona lo ha heredado, que son desfavorables definitivamente, pero también hay una base ambiental que es muy importante. Y eso es cuando la persona aumenta poco a poco de peso porque ha comido mal en su vida y también porque es sedentaria. Entonces, estos problemas de sedentarismo y el aumento de peso está produciendo mayor incidencia de obesidad, y al incremento de la obesidad y el sobrepeso, pues está incrementando en el mundo los problemas asociados a la diabetes.
En nuestro país, estaba revisando las cifras y se habla de un 7% de la población con diabetes, y ahora de este 7%, el 97,7% padece de diabetes tipo 2. Y la mayoría de personas a veces desconoce las complicaciones que pueden ocurrir si es que no llevan un control correcto de esta enfermedad. Muchos se confían luego de que recibieron sus pastillas, su tratamiento, y descuidan, digamos, el ir al doctor, el hacerse un chequeo, el estar controlándose el azúcar. ¿Cuáles deben ser esos puntos básicos importantes que debe tener en mente una persona que tiene diabetes?
Toda persona que tiene diabetes, hablemos del tipo 2, que es la gran mayoría de los casos, que a propósito de lo que mencionaste, abarca en nuestro Perú alrededor de 2 millones de personas. Entonces, recordando de que si uno quiere hablar de buen control de la diabetes, no basta con tener un nivel de glucosa normal. Aparte de tener nivel de glucosa normal, también la persona afectada de diabetes, en este caso tipo 2, tiene que tener niveles de presión arterial normal, niveles de colesterol y triglicéridos normales y mantener un peso saludable. Entonces, si recién esta persona reúne estas condiciones que he descrito, podríamos hablar de una diabetes controlada, pero de nada valdría el que tenga la glucosa normal, pero si esta persona está obesa o es sedentaria o tiene presión alta, los problemas, principalmente cardiovasculares asociados a la diabetes, se van a presentar.
Aquí hay una pregunta interesante de nuestra audiencia. Clemencia Valdés dice: buenas tardes, ¿la diabetes tiene cura? ¿Qué le podemos responder a Clemencia?
Ok. Hay algunos casos de regresión de la diabetes tipo 2. Si bien es cierto, eso está descrito en forma, en algunos casos, hablando en forma general, la diabetes no se controla, o sea, no se puede curar, solo se controla. Por lo tanto, cuando una persona ya tiene diabetes mellitus tipo 2, en este caso, pues tiene que aprender a vivir con este problema. Y aprender a vivir con este problema significa cambiar radicalmente su estilo de vida y, por supuesto, controlarse regularmente sus glucosas, yendo al médico y, si lo requieres, tomar siempre sus medicamentos.
Entonces, hemos dicho que no hay una cura para la diabetes, pero sí un tratamiento. Tenemos que conocer, obviamente, los rangos normales de glucosa, ¿no? Hay muchos que dicen, sí, te tienes que controlar la glucosa, pero ni siquiera conocen el margen, no están al tanto de cuándo se está pasando el límite, y es por eso es importante tener toda esta información a la mano. Incluso si hay padres cuyos hijos tienen diabetes, los mismos niños o los adolescentes no van a estar ahí atrás controlándose y son los padres los que tienen que estar al pendiente de todo el tratamiento.
Sí, correcto. Debemos recordar que los niveles normales de glucosa son inferiores a 100, niveles normales en ayunas. Por lo tanto, ya tener glucosa de 100 o más ya es hiperglicemia. Para hablar de diabetes mellitus, se requiere que en ayunas esté un nivel por lo menos de 126. Y cuando se hace la prueba, después de una carga de azúcar, una tolerancia a la glucosa, para hablar de diabetes, pues se requiere que los niveles de glucosa esté por encima de 200. Hay una situación intermedia entre glucosa normal y diabetes, que es la prediabetes. Es una condición intermedia en la cual la persona pues está en este camino hacia la diabetes y esa condición sí es reversible. Entonces, toda persona que tiene glucosa entre 100 a 125 en ayunas, por ejemplo, no es normal esa glucosa, no es diabetes, pero sí es prediabetes. Entonces, todo es un continuum.
Ahora, doctor, quizás si estamos en ese momento de diagnosticar, de darnos cuenta que estamos ahí al límite, ¿cada cuánto tiempo deberíamos controlarnos? Porque se dice que una vez al año es bueno hacerse los chequeos médicos, pero si una persona ya está en ese límite, en esa delgada línea de prediabetes, ¿cada cuánto tiempo sería bueno que se tome un examen de sangre o qué otro tipo de análisis quizás también requeriría?
Si la persona tiene prediabetes, por ejemplo, porque tiene glucosa entre 100 a 125, inmediatamente tiene que ser vista por su médico, el cual probablemente le realice una prueba especial que se llama una tolerancia a la glucosa y también un nivel de hemoglobina glicosilada. Todo eso sirve para valorar cuál es su condición real, porque en esa condición puede ya que tenga diabetes con esta prueba. Si la prueba resultó normal o efectivamente en rangos de prediabetes, pues se le recomienda que unos 3, 4 o 5 meses después venga nuevamente la consulta y en todo este tiempo el paciente vaya a nutrición y fomente su actividad física para luego reevaluarlo. Si el paciente no cambia radicalmente su modo de vida, es muy probable que en un corto tiempo evolucione a diabetes. Si la persona tiene antecedentes familiares de diabetes o tiene un importante sobrepeso o hay la pigmentación oscura en el cuello, que es la acantosis nigricans, o tiene hígado graso, son condiciones que favorecen la presentación de la diabetes. Por lo tanto, el periodo de observación pues será más corto, quizás en unos 3 meses se le valore al paciente. Pero definitivamente esa prueba de tolerancia que se le ha hecho, quizás se le vuelva a repetir en el lapso de 8 a 12 meses después.
Es importante, doctor, lo que usted acaba de señalar, porque en parte responde a la consulta de Abel Alonso, que dice, si me han diagnosticado hígado graso, ¿puedo desarrollar diabetes? Y usted acaba de decir que hay una relación bastante estrecha.
Sí. Las personas que tienen, por ejemplo, obesidad o sobrepeso y tienen una carga genética ya desfavorable, genes que le van a conllevar a la diabetes, en el tiempo van a desarrollar una serie de cambios. Por ejemplo, su cintura va a ir aumentando, su perímetro de cintura, la presión arterial se puede ir elevando, sus niveles de triglicéridos se pueden ir elevando y puede haber también acumulación de grasa en el hígado. Entonces, la acumulación de grasa en el hígado forma parte de la evolución natural de la diabetes, salvo que esta sea por exceso de alcohol. Entonces, encontrar grasa en el hígado, salvo que la persona sea bebedora, implica un riesgo alto para diabetes, más aún si en la familia hay antecedentes familiares de diabetes o esta persona es obesa.
Ahora, doctor, también nos preguntan a través de YouTube, ¿cuáles son algunos síntomas característicos de diabetes?
Ok. Cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, la mitad de las personas tienen los síntomas clásicos de diabetes, es decir, mucha sed, orinar bastante, tener mucha hambre, bajar de peso. Esos síntomas clásicos que se conoce y está descrito en todas partes, son síntomas que solo aparece cuando el nivel de glucosa de la persona es superior a 200. Por lo tanto, puede haber diabetes en una persona que tiene glucosa de 130, 150, y la persona entonces no va a tener síntomas, esos síntomas clásicos. De repente puede tener cansancio, de repente puede tener fatiga fácil, algunas molestias leves, pero esos síntomas clásicos de diabetes, orinar bastante, tener mucha sed, tener mucho apetito y bajar de peso, no se van a presentar. Por lo tanto, solamente esos síntomas clásicos ya conocidos se presentan en la mitad de las personas que presentan diabetes debut.
Interesante todo lo que estamos conociendo. A veces uno no es consciente, ¿verdad? En toda esta pandemia nos hemos descuidado muchos. Quizás han comido de más o han comido cosas que tenían mucha grasa, que tenían mucha, que tenían mucho azúcar. Hay personas que consideran que solamente consumir bebidas azucaradas o productos con azúcar es lo que nos va a desarrollar posiblemente una diabetes. Pero lo que no saben es que los carbohidratos también y que la grasa también. Y todo eso en conjunto está de alguna manera orquestado para que aparezca también la diabetes. ¿Cómo podríamos prevenir en todo caso basado en una buena alimentación?
Sí, es cierto lo que comentas. Hay que resaltar que los alimentos que más podrían hacer incrementar el peso de una persona y por lo tanto incrementar el riesgo de diabetes es el incremento en el consumo de carbohidratos. Pero no todos los carbohidratos son deleterios. Los carbohidratos están en muchos alimentos, inclusive en vegetales, pero son los carbohidratos refinados, los industrializados, los procesados, los manufacturados, en otras palabras, panes, fideos, pastas, galletas y todo lo que tenga azúcar, por supuesto, los que van a ser deleterios, porque rápidamente se convierten a azúcar en nuestra sangre. Entonces, debemos, en lo posible, reducir el consumo de carbohidratos refinados para que nuestro nivel de glucosa no se eleve mucho, no se eleve rápidamente. Ese es el problema, que se eleve rápidamente. Entonces, una estrategia es reducir el consumo de carbohidratos refinados, industrializados, pero tan igual o más importante que ello es aumentar el consumo de vegetales. No se requiere que la persona coma poquito, que coma sus porciones normales en cuanto a peso, pero las proporciones de nutrientes es lo que hay que variar. Debe haber una mayor cantidad de vegetales de cualquier color en nuestras comidas. Esos vegetales tienen una gran cantidad de fibra. Nosotros no requerimos esa fibra, no lo procesamos para nuestros nutrientes, no adquirimos calorías de las fibras, pero sí nos sirve como una red para que la grasa y el mismo azúcar no se absorban en el intestino. Y además, esta fibra dietética que está en los vegetales sirven para nutrir a nuestras bacterias intestinales, que también forman parte del control metabólico que requerimos nosotros para que nuestro nivel de glucosa esté adecuadamente bien.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Vive Más. Hemos hablado mucho acerca de no tener una vida sedentaria, de llevar una buena alimentación, de controlar bien el estado de nuestra glucosa en caso de una persona que tiene diabetes, y tenemos también muchas recomendaciones que hemos compartido a lo largo del programa. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron, que enviaron también sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, doctor. Si tuviera alguna página web o de repente alguna red social que quisiera compartir para que las personas lo puedan ubicar, sería bueno que nos pueda compartir en este momento.
Bueno, en mi Facebook me pueden hallar con mi nombre, está al frente, así que con todo gusto podríamos contactarnos. Muchas gracias.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias entonces por su tiempo. Nos despedimos, no sin antes anunciarles que el siguiente martes estaremos con otro tema de salud, como siempre, las 4 en punto de la tarde. Permiso, bendiciones.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.